Hola, buenos días a todos los presentes. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente a los organizadores de este Maritime Blue Grove 2025 su invitación a clausurar este foro. Y en su segunda edición, y se consolida ya como un punto de encuentro para todos los que creemos en la economía azul como motor de progreso, innovación y sostenibilidad. Permitidme saludar especialmente a los jóvenes estudiantes del Máster en Negocio y Derecho Marítimo, del que hoy aquí nos acompañan. Vosotros sois el futuro de la economía azul española, los profesionales que habrán de liderar la transición hacia un transporte marítimo más eficiente, más digital y más sostenible. Un futuro que necesitará no solo formación técnica, sino también compromiso con el sector, con su competitividad y con su papel esencial en la economía global. Actos como este son un impulso a la economía azul y contribuyen a situarla en el debate político nacional, tal y como recomienda la Comisión Europea, que lleva más de una década destacando que los sectores de la economía azul son esenciales para lograr que la Unión sea, y cito textualmente, más competitiva, sostenible, resiliente y segura. La OCDE prevé que de aquí a 2030 la economía azul crecerá un 20% más rápido que la economía mundial y se estima que si se aprovecha el océano de forma sostenible podría generar más de 15 billones de dólares, el equivalente a un 15% del PIB global. Todos estos datos ponen en contexto la importancia de encuentros como este y de los debates que aquí se han celebrado. Comparezco aquí ante vosotros como presidente de ANAVE, la Asociación de Navieros Españoles, pero también como empresario que he vivido desde dentro los cambios, las oportunidades y las tensiones que desde la pandemia parecen sucederse sin descanso. Las guerras en Ucrania y Oriente Próximo, la escalada de los costes energéticos, los nuevos aranceles, la fragmentación normativa y la falta de consenso en la OMI son solo algunos ejemplos. Un contexto internacional cada vez más incierto que obliga a las empresas marítimas a adaptarse con rapidez sin perder de vista la estabilidad que exige la inversión a largo plazo en nuestro sector. Y después de tantas mesas redondas, conferencias y debates, sé que esta clausura es lo que nos separa del cóctel, así que seré breve. Además, muchas veces las conversaciones más interesantes y las mejores ideas surgen precisamente en esos encuentros informales que siguen a los actos oficiales, lo que vulgarmente llamamos como hacer pasillos. La economía azul no puede entenderse sin el transporte marítimo. El 90% del comercio mundial se mueve por mar, con una eficacia y una eficiencia que nadie discute, y un coste energético muy bajo. Por mar llegan las materias primas y la energía necesaria para mantener la industria en funcionamiento. Y el transporte marítimo es el facilitador clave para que fabricantes, proveedores, lleguen a los mercados internacionales. Sin barcos, la verdad es que no hay globalización, no hay industria ni hay exportación. El transporte marítimo es, en definitiva, un activo fundamental para la seguridad energética, alimentaria y de la cadena de suministro de cualquier país y muy especialmente de España. En los últimos tiempos parece olvidarse que nuestro sector eficiente, internacional y altamente regulado está siendo uno de los más comprometidos con el medio ambiente y con la innovación tecnológica, como ha quedado patente estos días. Las navieras, los astilleros, las autoridades portuarias, los centros de investigación, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme para descarbonizar la flota, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia combustibles limpios. Pero la transición energética en el transporte marítimo solo será un éxito si es una transición justa, coherente y verdaderamente global. En este sentido, la decisión de aplazar el acuerdo sobre el marco de emisiones cero en la Organización Marítima Internacional ha sido una mala noticia, no solo porque retrasa el camino hacia una regularización internacional, sino porque debilita la autoridad de la propia OMI, que debería seguir siendo el foro natural para definir las reglas globales del sector. Las causas de este resultado son diversas. Intereses energéticos, posiciones nacionales, pero es evidente que en el enfoque regional de la Unión Europea estuvo muy presente en las discusiones, con varios estados manifestando su preocupación por el riesgo de solapamientos, lo que ha dificultado un consenso. La fragmentación normativa con sistemas como las ETS o el Fuel EU marítimo ha complicado las negociaciones internacionales y ha restado credibilidad al liderazgo europeo. Las navieras europeas estamos dispuestas a avanzar hacia la neutralidad climática, pero necesitamos un marco que garantice condiciones de competencia equitativas. Europa ha querido situarse a la vanguardia, y eso es positivo, pero la forma en que se han definido las normas regionales europeas está generando riesgos reales de deslocalización y de pérdida de competitividad. Mientras tanto, los ingresos del régimen de comercio de emisiones siguen sin retornar al sector marítimo, ni a través de ayudas a renovación de la flota, ni mediante inversiones en combustibles limpios o en digitalización, convirtiéndose en un simple impuesto sin efecto real sobre la descarbonización. Nuestros buques compiten con flotas de todo el mundo. Si los costes medioambientales solo se imponen a los europeos y, además, esos ingresos no se reinvierten en el propio sector, lo que conseguiremos no será reducir las emisiones, sino trasladarlas fuera de Europa. Como se ha señalado en este foro, necesitamos disponibilidad real de combustibles alternativos, infraestructuras en los puertos y políticas estables y coherentes. La falta de combustibles bajos en carbono a precios razonables y el distinto grado de exigencia entre modos de transporte están poniendo en peligro el equilibrio del sistema logístico europeo. Se trata de un error estratégico que debemos corregir. Por eso, desde ANAVE y desde la Comunidad Internacional de Armadores, seguimos convencidos de que solo un acuerdo global en la OMI puede garantizar reglas justas y eficaces para todos. Un marco común adoptado por todos los países y aplicado de forma homogénea es la única vía para lograr una descarbonización real del transporte marítimo, sin dejar a nadie atrás. Europa debe ser parte activa y constructiva en ese proceso, impulsando en la OMI un acuerdo ambicioso y garantizando la alineación de sus normas regionales con el mismo, porque el mar no tiene fronteras y las emisiones tampoco. Más allá de la transición energética, la transformación digital es otro de los grandes cambios que están impulsando una gestión más eficiente en nuestras empresas. En el caso del transporte marítimo, estas tecnologías permiten optimizar las reservas, espacios y tarifas, reducir la burocracia a bordo, implantar sistemas de mantenimiento basados en la condición real de los equipos, mejorar las rutas y velocidades de operación para evitar condiciones meteorológicas adversas y reducir los tiempos de espera, y así un largo etcétera. Todo ello exige personas bien preparadas, con nuevas competencias técnicas y un esfuerzo conjunto para despertar vocaciones marítimas y acercar a las nuevas generaciones a un sector moderno, internacional y lleno de oportunidades profesionales. La escasez de marinos europeos, especialmente de oficiales, es ya un problema serio que afecta no solo a la naviera, sino al conjunto de la economía azul y también a las propias administraciones marítimas. Es una cuestión que requiere atención y medidas concretas. Tenemos que poner en valor los profesionales del mar y facilitar el acceso de los jóvenes cualificados a la formación y a los embarques. Durante estos días hemos escuchado hablar de muchas cosas, de energía y sostenibilidad, pero también de innovación, de talento, de financiación, de biodiversidad y de cooperación entre sectores. Y eso es, en el fondo, lo que representa la economía azul, un espacio donde conviven la industria y la ciencia, la empresa y la universidad, el progreso y la conservación. La colaboración entre administraciones, empresas y universidades, así como con centros de investigación, es fundamental para afrontar los retos que tenemos por delante, desde la transición energética hasta la digitalización del sector, la protección del medio marino y la formación de los nuevos profesionales que garantizarán el relevo generacional del sector. El mar ha sido siempre un punto de encuentro, como ha quedado demostrado en este Congreso, y el futuro de la economía azul dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos, con confianza y con visión a largo plazo. Quiero terminar agradeciendo una vez más a los organizadores de este Maritime Blue Grow su invitación y el magnífico trabajo que han realizado. Y también a todos los ponentes y participantes que han aportado su conocimiento, experiencia y pasión por el futuro del mar. Cádiz, esta tierra de marinos, de astilleros y de puertos, simboliza perfectamente lo que representa la economía azul, tradición y modernidad, raíces y futuro. Les animo a todos a seguir colaborando, innovando y creando oportunidades, a seguir avanzando juntos, empresas, instituciones y sociedad, hacia un futuro más sostenible, más competitivo y generador de prosperidad. Muchas gracias a todos.